Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal ya ha disputado 9 jornadas con un Barcelona cada día más líder y un promedio de 40 goles por encuentro, se dice pronto. Destacan las victorias del Cuenca ante el Balonmano Logroño, el Puente Genil al Atlético Valladolid y el Ademar frente al Balonmano Nava. En la Champions League, el Barcelona el jueves recibe en el Palau al Nantes con la baja de Dikamen. En la European League, el Ademar de León recibe en casa al Lucerna suizo, el Balonmano Granollers también recibe al Górnik polaco y el Vidasoa viaja a Polonia frente al Golgof. El Torrelavega, el último equipo español, recibe en casa al Kiel alemán. La división de honor femenina, Costa del Sol Málaga, sigue como líder con 15 puntos, a continuación Atlético Guardis con 14 y posteriormente Veravera con 13 y Porriño y Betionac con 11 puntos. En las competiciones europeas femeninas, bien. Los conjuntos españoles en la European League pasan de ronda el Veravera y el Balonmano Elche. En la European Cup se han clasificado los tres, Porriño, Costa del Sol Málaga y Aula de Valladolid para los octavos de final. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! Control de sonido Abel Morales, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Logroño está Chema Jodra. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
Bien, bueno. Logroño, ¿no? Pero bueno, bueno. Hombre, a ver, alguna vez teníamos que perder lejos del palacio.
Sí.
Lo que hace falta es que ganemos en el palacio y ganemos en casa, pero bueno, pues es lo que hay, es lo que hemos comentado otras semanas. No hay más cera que la que arde, y a esa cera hay que agarrarse, ¿no? Me agarro también a lo positivo de mis chicas del Grafo Metal, que consiguieron una importante victoria ante un rival directo como Zuazo, y que ahí estamos en mitad de la tabla buscando seguir sumando puntos a tener una temporada tranquila, entre comillas.
Eso te voy a decir, que las chicas tras el ascenso, bueno, no van nada mal, ¿eh?
No. Y además te voy a decir una cosa, jugando muy bien el otro día, yo creo que como Redre, pues tuvieron ahí un punto negativo, pero por lo demás están muy, pero que muy bien, ¿eh? Y además los partidos son los que has perdido dando la cara y jugando bien y estando ahí, o sea, es decir, compitiendo, que es lo que se pide, ¿no?
Sí. Bueno, pues nosotros de momento nos vamos al primer análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia contamos con dos grandes exjugadores como Pablo Cacheda y Juan del Arco. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal Juan? Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno Pablo, Torrelavega, ¿cómo sigue ahí en la segunda posición? 14 puntos y qué buena temporada está haciendo, ¿eh?
Sí, ayer sufriendo, que la verdad que Cangas hizo un partido fantástico, pero bueno, ahí sigue con su buena racha en liga y viendo la tabla casi desde lo más alto, que vamos, que para la confianza y para un proyecto nuevo, como es en este caso el de Torrelavega con nuevo entrenador, pues seguro que les da ese impulso necesario siempre para trabajar en positivo.
Porque Juan, la llegada de Jacobo Cuétara, que claro, cualquier entrenador que llega a un equipo así de nuevo y además con cambios de jugadores, etcétera, etcétera, puede pensar, tiene que amoldarse, necesita tiempo, pero bueno, ha sido llegar y besar el santo.
Sí, la verdad que ha sido todo muy rápido, o sea, se han asentado tantos jugadores como entrenador muy rápido. y se está demostrando que les está yendo bien, claro.
Otro equipo que también está muy bien, aunque ya en los últimos años Pablo lo ha demostrado, es el Balonmano Granollers. Y fíjate que se le van jugadores, que tienen que reinventarse, etcétera, etcétera. Pero el Granollers año a año sigue peleando ahí por estar segundo, tercero. Y ahora mismo está tercero con 13 puntos a uno del Torrelavega.
Sí, bueno, Granollers creo que desde hace muchos años tiene muy clara su filosofía, ¿no? Y con ella va a muerte. Y bueno, como bien dices, tiene que reinventarse cada temporada, pero bueno, con jugadores de la cantera que ya conocen el sistema de juego, que seguramente ya la temporada pasada pues ya habían entrado en los entrenamientos y un poco en la línea de trabajo del primer equipo, y pues eso les ayuda a tener un rendimiento prácticamente inmediato, ¿no? Pero bueno, está claro que la clave del éxito sin duda es ese gran trabajo que hacen con toda la base, que no dejan de sacar jugadores increíbles cada temporada, y ahí están sin duda la mejor cantera o de las mejores canteras de España, pues casi también en lo más alto de la clasificación.
Porque Juan, importante la cantera, importante los chavales, pero yo creo que ahí, fíjate, y tú como veterano a lo mejor me lo explicas, Antonio García es, digamos, el pegamento de todo en el vestuario, en la cancha, y la veteranía es muy importante, ¿no, Juan?
Sí, hombre, al final la experiencia en este deporte te da mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final ahora mismo allí es un referente y los chavales lo conocen desde hace muchos años y lo que hacen es seguirle. Si tú ves que la persona más experimentada del equipo entrena duro, trabaja bien, no pone problemas, al final todos los chavales que vayan subiendo van a seguir en la misma línea, ¿no? Entonces yo creo que también es un éxito.
Bueno, y el que parece que, bueno, tiene sus más y sus menos, el primer partido que pierde fuera de casa es el Logroño, ¿eh, Pablo?
Sí, hablábamos ya hace unas semanas de que, bueno, que no termina de engrasar su juego totalmente, que bueno, que le cuesta y que no está iniciando todo lo bien que les gustaría la temporada, sin duda. Sí que es cierto que fuera de casa estaban consiguiendo resultados muy, muy buenos, este fin de semana pues la primera derrota, pero creo que bueno, que como decimos siempre con Logroño y además luego lo termina demostrando, que acabará llegando su mejor juego y que estará también peleando por esos puestos europeos, ¿no? Pero sí es cierto que ahora pues no está consiguiendo los resultados que igual se esperaban a principio de temporada, pero eso, todo llegará.
El que se hace fuerte, Juan, es el Cuenca en casa. No le queda más remedio.
Bueno, al final es una de las pistas más complicadas, ¿no? Creo que tienen también un buen equipo que, como te digo, sumado a esa pista y a ese ambiente, pues sabes que ir a jugar allí siempre es complicado, y que para ellos pues es un punto grande a favor.
Y del duelo Ademar de León Nava, 34-27 gana Ademar a Nava, ¿qué me dices, Pablo?
Pues que Ademar también está haciendo muy buena temporada, sí que es cierto que ha tenido así algún partido más irregular y con algún resultado que bueno, que no deja de sorprender, pero bueno, ya vimos que fue capaz de ganar, por ejemplo, en Artalecu, que será de las pistas más complicadas ahora mismo en la liga. Creo que también va encontrando esa regularidad también con esa mezcla de juventud y algún jugador más experimentado, y la verdad es que, bueno, ganarle como ganó este fin de semana a Nava, habla muy bien de su trabajo, porque Nava también es de esos equipos que está haciendo las cosas muy bien en este inicio de liga.
Sí, porque Nava además, Juan, es un equipo, digamos, modesto, que ha sabido armarse para esta temporada, está quinto con 11 puntos, está siendo uno de los equipos revelación en una ciudad donde se vive por y para el balonmano, y bueno, tiene a lo mejor muchas connotaciones con algo que tú conoces perfectamente como es Cangas, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es un proyecto ganador, ¿no? Han tenido año a año, al final van creciendo, van sumando jugadores, la gente se suma a ese proyecto, y empujado por un pueblo, como tú bien dices, que cada fin de semana que se juega allí, pues lo mismo, ¿no? Jugar allí es un ambiente espectacular, es pabellón lleno, Y al final, pues eso, te quieras o no, te empuja.
Y esta próxima semana, Pablo, tenemos dos partidos muy importantes, Nava-Torrelavega y Granollers-Bidasoa. ¿Ahí se puede empezar un poquito a definir cosas o no?
Bueno, seguramente sea un poco pronto, ¿no? Pero bueno, está claro que son dos enfrentamientos claves, porque ya no son solo los puntos, sino incluso la diferencia a la hora de sacar la victoria o de encajar la derrota, ¿no? Eso la verás que puede acabar siendo fundamental, visto cómo está la liga, la igualada que está. Está claro que son puntos que incluso eso pueden valer doble. Entonces, son partidos que estaremos los que nos gusta el balonmano expectantes para verlos, porque además son equipos que juegan bien, que preparan bien sus enfrentamientos, que además proponen cosas diferentes cada semana y que da gusto verlos jugar.
Y en esos dos partidos que yo decía, Juan, Nava-Torrelavega, Granollers-Bidasoa, tal vez Nava jugar en casa, aunque ya hemos dicho que Torrelavega está muy bien, que es segundo de la clasificación, pero ahí puede dar la sorpresa Nava y Granollers al jugar también en casa ante Bidasoa, un Bidasoa que, bueno, no está muy bien esta temporada, todavía no está muy engarzado, es también favorito para llevarse los dos puntos.
Bueno, nunca se sabe. Al final, como dice Pablo, estando la liga como está de igualada, para prácticamente cualquier equipo puede ganar y perder en cualquier pista, ¿no? Es verdad que al final siempre jugar en casa te da un plus de confianza, yo creo, y siempre ayuda un poco, ¿no? Pero bueno, es complicado verlo así.
Pablo, Dicamen, le operan, creo recordar que estamos grabando hoy lunes, creo que le operan mañana martes del hombro, se espera 3 meses de baja, le va a hacer mucho daño al Barcelona, ya no hablo de Liga, digo en la Champions, y de Francia ya no, digamos con las lesiones que tiene de cara al Mundial, pero al Barcelona, ¿le va a hacer mucho daño la baja de Men?
Hombre, estamos hablando de uno de los mejores, si no el mejor jugador del mundo, de los que más en forma estaba en las últimas temporadas, últimos meses, y bueno, creo que cualquier equipo echaría de menos a Dicamen, Francia, el Barça, quien sea. Está claro que ahí pues Melvin Richardson va a tener un papel fundamental, que estaba en muchos momentos jugando con Dicamen y el de central, tendrá que asumir más minutos ahí en el lateral. A ver, supongo que Carlos Ortega también tendrá preparado pues algún plan con Blas Young, que también ya lo ha utilizado en algún momento ahí en ese lateral derecho, pero bueno, está claro que es una de las bajas más sensibles que puede tener el Barça. El capitán no es súper comprometido con el proyecto y con el equipo, siempre que se necesita se echa el equipo a la espalda, entonces sin duda en partidos pues sobre todo de Champions, donde esté más reñida la cosa, pues estoy seguro que lo echarán en falta, pero bueno, la plantilla del Barça es muy completa y también seguro que encuentran soluciones dentro de la propia plantilla, porque las tienen y recursos no les faltan.
Porque Juan, la baja de Dicamen la vamos a ver rápidamente en lo que le afecta esta semana. El Barcelona juega con el Nantes ha sido el único equipo que le ha robado un punto en la Champions y eso se va a notar, ¿no?
Por supuesto, yo creo que Dica es un jugador determinante, ¿no? Tiene mucho peso dentro del equipo, dentro de todo el juego. Entonces, yo creo que para ellos, sobre todo en Champions, es una baja sensible por todo lo que les da, y como decía Pablo, al final quieras o no, es el capitán también del equipo, y todos le van a seguir en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver cómo se van adaptando a esta nueva situación. Tienen recursos de sobra también, con lo cual, bueno, a ver, con esa prueba de fuego, esa primera prueba de fuego que tienen ahora, a ver qué tal se adaptan.
Oye, y una pregunta que os hago a los dos, supongo que habéis visto los partidos de los hispanos, ¿qué te parece la regeneración poco a poco, aunque le faltaban jugadores, hay que hacer mezcla, Pablo, la regeneración de los hispanos con tanto jugador que se ha retirado después de parir 2024?
Bueno, trabajo por delante para Jordi, ¿no? Pero creo que ya ha ido preparando este cambio generacional. Creo que, bueno, tenemos jugadores que cada vez asumen mejor pues roles más determinantes. Es cierto que en estas convocatorias, además de los que decidieron dejar ya la selección, pues faltaban otros jugadores, ya bien por lesión o por decisión técnica o por descanso, que también, bueno, son los llamados a llevar el peso de la selección, pero bueno, a mí me gusta ver entrar a la gente joven, a la gente que bueno, que viene de selecciones junior y juveniles, que además viene pisando fuerte, tenemos muy buenos resultados en base y bueno, que vayan entrando en competición oficial, en partidos como los de esta última ventana, y además hacerlo pues con dos victorias, creo que ayuda a que el trabajo, a que el proyecto siga saliendo hacia adelante, y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que estamos en las mejores manos con Jordi, y que eso lo va a hacer genial, y la mezcla esa de veteranía y juventud que vaya a formar de cara a los próximos campeonatos, estoy seguro que hará un equipo ganador, porque así lo ha demostrado en las últimas temporadas, y bueno, confianza en todos ellos, sin duda.
Juan, tú también te gustó lo que viste de esa regeneración, faltaban jugadores, parece ser que de cara al Mundial esperamos que Alex Dusebaev, que aporta mucho, ya esté recuperado de su lesión, pero bueno, los chavales que vienen detrás vienen con hambre, vienen con ganas, están cogiendo experiencia, y el futuro, insisto en lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, lo tenemos más que garantizado, ¿eh?
Sí, hay muy buenos mimbres, como dice Pablo, hay prácticamente muchísimos jugadores que ya están compitiendo en base desde hace tiempo y que sobre todo están teniendo muchos minutos de calidad también en los equipos en los que están, ¿no? Que yo creo que al final es lo importante cuando te toca dar el salto a la selección, que bueno, quieras o no, esa confianza de tener minutos, de seguir aprendiendo, pues es muy importante, porque al final llegas ahí, te encuentras en una situación nueva y si tienes esa confianza, creo que eres capaz de aportar muchísimo más.
Bueno, pues habrá que esperar a las próximas semanas, donde me imagino que Jordi Rivera ya dará la lista de los jugadores de cara al Mundial 2025, que comienza el 14 del próximo mes de enero, y donde ahí la selección española, bueno, pues comienza una nueva etapa, comienza una nueva fase, pensando en el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. Terminamos nuestra primera tertulia. Pablo, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Un abrazo, hasta otro día, gracias.
Y a ti también, Juan, muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta otro día, nos escuchamos.
Gracias, un abrazo.
En competiciones europeas femeninas, recordar que el Elche y el Superamara Vera Vera han pasado a esa fase de grupos de la European League, derrotando a sus equipos respectivamente en la tercera ronda. Los que se clasifican para octavos de final en la European Cup son los tres equipos españoles. Muy buenas noticias: el Porriño, el Costa del Sol Málaga y el Aula de Valladolid. Llega el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. La firma nos viene esta semana de la estilográfica de Víctor García Pillo, nuestro entrenador más astuto y gran conocedor de todo lo que se cuece en el 40x20. Sus comentarios, siempre interesantes, nos trasladan a detalles que muchas veces nos pasan desapercibidos. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, Pillo? A ver.
Pues vamos a hablar sobre las nuevas incorporaciones que están asomando a los hispanos.
Bueno, pues vamos allá.
A Jordi Rivera no le gusta hablar de cambio generacional. Su manera de gestionar el inexorable paso del tiempo por la selección es a base de transiciones tranquilas, sin estridencias ni sobresaltos, dando entrada en sucesivas fases a jóvenes jugadores con fantástico rendimiento en selecciones inferiores que tiene perfectamente controlados por las numerosas concentraciones en esa especie de Santa Santorum que es el CAR de Granada. Esta filosofía asegura la renovación del grupo sin que disminuya exageradamente el nivel competitivo y permite que los jóvenes vayan consolidando su juego, adquiriendo madurez mental y emocional, que además de mejorar su rendimiento, les ayuda a gestionar la presión que tan importante suele ser en grandes campeonatos. Los dos últimos partidos clasificatorios para el Europeo de 2026, frente a Italia y Letonia, fueron el caldo de cultivo perfecto para que, además de dar descanso a jugadores sobrecargados como Pérez de Vargas y Alex Gómez, o que se están recuperando de problemas físicos como Alex de Ceballos, se pudiera incorporar a jóvenes que en un futuro no muy lejano están llamados a asumir roles importantes. Carlos Álvarez y Víctor Romero disfrutaron de su primera convocatoria con los hispanos, jugando minutos de calidad en partidos oficiales. El extremo derecho de Ademar no lo va a tener fácil a corto plazo. Ese puesto es quizás el más caro de la selección. Aleix Gómez, Claudio Driozola e incluso Ferran Soler o Balaguer son jugadores contrastados. Aunque yo estoy convencido que tarde o temprano Carlos Álvarez se hará con un hueco en los hispanos. Es un jugador completísimo, versátil, con capacidad de jugar en el lateral y en el extremo, buen defensor en avanzado en 5-1, velocidad endiablada y una intensidad y espíritu competitivo fuera de lo común. Por su parte, Vitor Romero también apunta alto, es un pivote consistente y rocoso en la zona central defensiva, con buena motricidad y una gran capacidad de correr la primera oleada de contraataque. Junto a otros jóvenes como Jorge Cicusa, Jan Gurri, Javi Rodríguez, Dani Fernández, Peter Cicusa y alguno más que sin duda tendrán en mente Rivera, en un futuro no muy lejano serán la base de nuestra selección. Y en conexión con este tema de incorporación de jóvenes al más alto nivel de nuestro deporte, tengo una duda que no consigo disipar. Y es saber qué objetivo se persigue con lo dispuesto en el artículo 10.2 de las bases de competición elaboradas por la Liga Asobal para la temporada 24-25. Quizás alguien debiera explicar el porqué de esta norma. Y esto ha sido todo por hoy, Luis. Buena semana balonmanera para todos.
Igualmente, un fuerte abrazo, Pillo. Hasta otro día.
Hasta otro día. Chao.
La madrileña Silvia Arderius hasta hace unos meses era pues una de nuestras guerreras, con 103 partidos internacionales, 113 goles con España, y decidió dejar la selección española. Posteriormente ha hecho pública una gran noticia, y es que va a ser madre, está embarazada y deja la práctica del balonmano esta temporada en su club, el Costa del Sol Málaga, para que cuando pueda volver a jugar al balonmano. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, antes de nada, felicidades por la gran noticia. Me imagino que muy feliz, ¿no?
Sí, muy contenta, la verdad.
Oye, ¿más ilusionada que nerviosa, tal vez?
A partes iguales. Al principio más ilusión y cuanto va pasando el tiempo, un poquito más de nervios.
Bueno, ¿se habla con más normalidad de una lesión que de un embarazo a fecha de hoy aquí en España o no?
Hombre, totalmente, totalmente. Las lesiones es algo que forman parte del día a día de los deportistas y los embarazos en este caso pues todavía no, así que falta un poquito de normalidad en ese sentido.
Hombre, yo diría que fíjate que hasta es un poco triste que los primeros meses pues se tenga que ocultar el embarazo, porque yo creo que en el deporte y en nuestra sociedad falta todavía dar muchos pasos y sobre todo en el deporte, como digo, hacia adelante, ¿no?
Sí, totalmente. Es lo que tú dices, ya no solo cosa del deporte, es cosa de la sociedad en general. Es que en el deporte particularmente pues faltan muchísimos pasos por darse en ese sentido, mucha normalidad y mucha seguridad a las jugadoras que en este caso deciden ser madres.
Porque me imagino que todo esto ha sido una decisión muy meditada por tu parte y que has valorado que podía tener consecuencias negativas, entre comillas, ¿no?
Sí, sí, es muy valorado y al final es una decisión meditada que tenía claro que quería tomar. En ese caso, en ese sentido, pues bueno, por desgracia, cuando queremos tomar una decisión así, te tienes que preocupar de muchas cosas, de tenerlo todo bien atado a nivel contractual, de que no pueda haber consecuencias negativas en tu contra, de la posible repercusión que puede tener, obviamente, de la repercusión que va a tener, eso seguro, obviamente, en tu estado físico, de cómo prepararte lo mejor posible para que ese desgaste físico, por así decirlo, sea el menor posible, que te recuperes de la mejor manera. Entonces, bueno, son muchas cosas, por desgracia, las que todavía nos tenemos que preocupar en una situación así.
Tu idea tras ser madre, me imagino que es volver a competir con tu club, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. A mí me gustaría volver a jugar el año que viene. Yo tengo otro año más de contrato aquí. Y para eso estoy trabajando. Sigo entrenando a nivel físico, de manera individual, supervisada por especialistas, para intentar volver lo mejor posible una vez pase todo esto.
Porque las deportistas muchas veces, bueno, pues yo creo que estáis imbuidas, estáis dentro de la nube de jugar, del deporte, de los campeonatos, de los partidos, van pasando los años y a lo mejor tal vez el reloj biológico lo tenías en la cabeza presente. Tienes 34 años y has dicho, bueno, ahora es el momento, ¿no?
Bueno, sobre todo cuando son las condiciones sentimentales, sociales, laborales, ideales para dentro y de, bueno, entiéndeme con ideales, creo que nunca es el momento perfecto para tener un hijo, si buscas el momento perfecto no lo vas a tener, pero dentro de lo que cabe, para mí era la situación ideal, junto con mi pareja lo decidimos así y bueno, siempre me ha gustado además, o siempre he pensado que me gustaría volver a jugar después de ser madre, por lo tanto sí que es verdad que no podía dejarlo mucho más porque tampoco me quedan muchísimos años de balonmano.
Durante estos meses me imagino que vas a seguir un plan de entrenamiento físico, ¿no?
Exacto, sí, estoy tratándome con especialistas en suelo pélvico, que es un poco lo que, bueno, según me han comentado, más hay que tener en cuenta en este tipo de en este trabajo que hago ahora y sobre todo para la recuperación posterior, y ellos me ponen el trabajo físico. A día de hoy estoy entrenando a nivel de gimnasio prácticamente con total normalidad. Algunas cuestiones que tienes que tener en cuenta, temas de respiración, algunos ejercicios que no puedes hacer, pero por lo general a un ritmo bastante alto de momento.
¿Has recibido muchas felicitaciones de compañeras de España y de fuera de España o no?
Pues la verdad es que muchísimas, de un montón de gente que conozco, pero también me ha sorprendido de gente que no conozco de absolutamente nada, jugadoras de otros equipos, jugadoras incluso de otros países que me han escrito, que me han dado la enhorabuena, que me han dado incluso las gracias por hacerlo público, por ser tan valientes, que nos desean mucha suerte y que vaya todo bien.
Porque la verdad es que, Silvia, fuera de España, yo creo que este tema está más normalizado, más cuidado y sobre todo en los países nórdicos.
No, totalmente. Allí sí que es parte también del día a día de las deportistas. Todas las temporadas prácticamente hay alguna, dos o tres jugadoras que pasan por un embarazo. Allí se vive con total normalidad. Y están años luz de nosotros en ese sentido.
Oye, ahora dejando el tema del embarazo aparte, ¿cómo vives el ver los partidos desde la grada? ¿Lo pasas mal?
Se pasan nervios, la verdad, y sobre todo que se echa de menos. Quizá en el día a día de entrenamientos y tal también agradezco un poquito el descanso, sobre todo a nivel mental, pero es verdad que cuando llega el momento de los partidos echo un poquito de menos esa adrenalina de jugar.
¿Y chillas desde la grada cuando hay gol o cuando se falla, cuando sea, o no te metes tan adentro en el partido?
Sí, me meto. Me pongo muy nerviosa, la verdad es que sí. Lo vivo con intensidad. Intento relajarme, pero lo vivo con bastante intensidad.
Estás en el Costa del Sol Málaga, ya lo hemos comentado antes. El Costa del Sol Málaga ha crecido mucho en estos últimos años,
Muchísimo, muchísimo. Y esperamos seguir haciéndolo. Yo creo que es la intención del club y de todas las jugadoras, por eso muchas decidimos quedarnos aquí porque vemos opciones de crecimiento en el club y queremos formar parte de ello.
Y además tú, me imagino que muy satisfecha porque has participado en los 5 títulos que ha logrado el Costa del Sol Málaga últimamente.
Sí, la verdad que es bonito ser parte un poquito de la historia de un club o ayudar a escribir esa historia y me gustaría seguir haciéndolo, por supuesto.
¿Eres más malagueña que madrileña o más madrileña que malagueña?
No, hombre, más madrileña, no soy más de ningún sitio que de Madrid, por supuesto. Tú me gusta en Málaga, pero yo madrileña para siempre.
Oye, ¿sueles venir por Madrid para dar una vuelta? ¿Tienes, no te voy a decir morriña porque eso es de los gallegos, pero no tienes un poquito de, bueno, cuando venga a Madrid me encuentro a gusto? Málaga también es una gran ciudad, pero ¿no echas un poco de menos Madrid?
Sí, por supuesto. Al final, Madrid es donde tengo mi familia y mis amigos, entonces simplemente por eso, ya no tanto por la ciudad en sí, que hay cosas que también, pero porque es donde te encuentras un poco con tu gente y más a gusto. Ahora, por suerte, la parte positiva que tiene no estar metida en la dinámica del equipo es que tengo mucho más tiempo libre y estoy yendo más fines de semana a Madrid, y eso también es de agradecer porque en situaciones normales pasamos muchísimo tiempo sin poder pasar por casa.
Yo comentaba al principio que tras París, de los Juegos Olímpicos de París, dejas la selección. ¿Por qué decides dejar la selección? ¿Por todo esto? ¿Por lo que ya tenías pensado el embarazo? ¿Por los años que tienes? ¿Porque tiene que haber un cambio generacional en las guerreras?
Bueno, era el momento, yo creo, ¿no? Se está viendo. Tenía que haber un cambio generacional, lo está viendo. Quizá, aunque no me hubiera retirado, tampoco hubiera vuelto a la selección. Pero yo creo que era el momento. Yo ya he vivido todo lo que tenía que vivir con la selección. Lo he disfrutado muchísimo, lo he vivido con muchísima ilusión, intensidad, y dando absolutamente todo lo que tenía, y creo que ahora es el momento de que pasen otras jugadoras, que vengan con esas energías renovadas y esa ilusión renovada para poder vivirlo con la misma intensidad que lo he hecho yo.
¿Y cómo has vivido estos Juegos Olímpicos, que la verdad no fueron nada buenos,
Bueno, pues te diría que lo peor de los Juegos Olímpicos ha sido los 60 minutos de partido que teníamos cada dos días. Sinceramente, ahí lo hemos pasado muy mal. La realidad es que hemos sufrido mucho las jugadoras. Te pasas un mes y pico preparando una cita así tan importante, trabajando muchísimo, entrenando muy, muy duro, y luego de repente las cosas simplemente no salen. No salen, y tú tampoco le encuentras una explicación, por más vueltas que le das. Es duro mentalmente. Obviamente, quitando eso, los Juegos Olímpicos han sido una experiencia inolvidable y que repetiría mil veces si pudiera.
Eso te iba a decir, porque fíjate que preparasteis cosas, entrenamientos, como tú comentas, pero las cosas no salieron como las teníais preparadas. No sé si nervios, estar a lo mejor un poco descentradas, que en algún momento, cuando tuvisteis el marcador en contra, bueno, pues se os nubló la vista. No lo sé, pero muy raro, ¿no?
Bueno, no creo que fuera tanto cuestión de nervios así, porque hay jugadores ya muy veteranas que han jugado muchos de estos y muchos grandes campeonatos y muchas citas así. Sinceramente, viéndolo ahora a posteriori, que es muy fácil hablar, seguramente nos equivocamos también con la forma. Yo te digo que trabajamos mucho y preparamos mucho, pero es verdad que seguramente nos equivocamos en la forma de orientar ese trabajo, porque no fue el correcto y hubo cosas que quizás nos llevábamos preparadas de la manera en que ahora me di cuenta que deberíamos haber llevado. Quizá no teníamos tan claro el plan de juego. Te hablo del ataque, sobre todo, que es un poco en lo que yo en lo que yo participo. Seguramente no teníamos clara el plan de ataque, no teníamos claro el plan de juego, el sistema, cómo explotar un poco nuestras cualidades. Y bueno, ya te digo que a posteriori es muy fácil verlo, pero quizá si pudiera repetirlo, pues todo ese trabajo que hicimos lo orientaría de otra manera.
¿Cuál es el momento más inolvidable con el que te quedas de tu estancia en las guerreras?
Uf, es complicado. El Mundial de Japón fue algo alucinante. Primero, por el lugar donde fue, porque fue una experiencia magnífica. Estar casi un mes en Japón conviviendo allí fue increíble. Y luego, obviamente, el resultado. Y aparte del resultado, todo lo que se generó después de ese Mundial. Tuvimos unos meses de mucho boom, que parecíamos. Bueno, parecías que tenías ese nivel de profesionalismo que ansiamos alcanzar, ¿no? Pero los Juegos Olímpicos creo que han sido lo más especial. Creo que no hay nada comparable a los Juegos.
Oye, y tal vez ese Mundial de Japón, esa final tan cruel, ¿es el partido más cruel que has tenido a lo largo de toda tu carrera o no?
Seguro que sí. Seguro que sí. Uno de los más crueles, desde luego. Es verdad que como fue un poco sorpresa llegar simplemente a esa final, a posteriori no se nos ha quedado esa sensación de jo, hemos perdido ese oro. Era como hemos ganado una plata. Nadie pensaba en ello, ¿sabes? Pero es verdad que si te pones a analizar solamente el partido, hombre, cualquier partido en el que tú llegas con posesión a favor, a falta de 20 segundos para ganar el partido y acabas perdiéndolo, creo que no hay un final más cruel que ese.
No sé si a ti te llama la atención, pero a mí sí, por ejemplo, que compañeras como Lara, como Merche Castellanos, como Ali Fernández, como Lisa Chapchet o Mireia González no estén en el próximo europeo 2024, que va a comenzar pues ahora a finales de noviembre. No sé, ¿pasó algo raro en los Juegos para que estas compañeras no estén? Porque yo creo que todavía pueden dar mucho de sí, pues Lara, Merche, Ali, Lisa, la propia Mireia. A mí me suena muy raro todo esto, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, a mí también me sorprende. Yo no hago las listas de la selección. Entiendo que la forma de entender la lista que se ha hecho para este europeo es conocer en vistas a qué campeonato se está trabajando. Es decir, entiendo que es un trabajo de cara a futuro, de cara a algún o campeonato en concreto o época en concreto. Es la única explicación que le encuentro. Desde luego, yo también pienso que esas jugadoras que tú has nombrado todavía podrían dar muchísimo a la selección, porque siguen compitiendo a un nivel muy alto y están en un estado de forma muy bueno, y son jugadores que trabajan en el día a día para estar a ese nivel.
Pero sí. No
sabemos cómo han querido orientar, ya te digo, el trabajo de la selección, si lo quieren hacer a años vista más que al día de hoy.
Por eso te preguntaba, porque yo estuve allí en París con vosotras en el último partido. Bueno, pues entrevisté a Lara, estuvimos ahí. Hay que reconocer, nos emocionamos los dos porque venía muy emocionada Lara. Y bueno, se hizo viral la entrevista que le hice a Lara, que los dos ahí emocionados los dos. Venía del vestuario donde creo que el presidente habló con vosotros ambos y tal. Por eso te decía, ¿pasó algo raro en los juegos para que de repente estas jugadoras que todavía tienen que aportar no sigan en la selección? Es que es lo que me choca, por eso te preguntaba.
Que yo sepa, que yo me haya enterado, no. Más allá del resultado deportivo que ya todos lo visteis, y las dificultades que tuvimos en la pista, todo lo demás, las jugadoras además que has nombrado son compañeras de 13 años, son amigas. Sea de primera mano que el trabajo que hacen en el día a día, el trabajo que hicieron para llegar bien a esos juegos, para competir bien en esos juegos, cómo los vivieron y cómo los compitieron, fue de primer nivel y fue como para seguir dando mucho trabajo y muchas alegrías a la selección. Entonces pasar, no pasó nada más allá que lo que se vio en la pista.
Bueno, pues esperemos que Ambrose Martín recapacite, que siga reconsiderando, porque yo creo que ahí habría que hacer lo que está haciendo Jordi Rivera, por ejemplo, con los hispanos, es decir, la mezcla de la juventud con la veteranía, que es una mezcla fundamental. Unos aportan la experiencia, otros aportan la ilusión, el hambre de ganar, el hambre de luchar, y es una combinación, yo diría, que perfecta. Y ¿cómo ves el relevo de las guerreras a fecha de hoy? Porque los partidos que han realizado hasta hoy, bueno, pues la verdad es que un poco flojitas, ¿no? Falta experiencia.
Bueno, falta experiencia. Obviamente les ha tocado jugar dos partidos contra toda una potencia como Suecia. Es muy duro jugar contra Suecia. Nosotros también hemos pasado por eso. A partir de ahí vamos a ver cuando tenga más tiempo de trabajo, a ver cómo les va en el europeo. Ya te digo que si la idea es trabajar a largo plazo, tenemos que darles ese tiempo y tenemos que darles esa calma, esa posibilidad de trabajar, de que van a tener, por supuesto, resultados duros ahora al principio, es normal, pero mientras se haga con un cierto sentido y en búsqueda de algo común por todas, a la larga quizá puede dar buen resultado.
Tú me has dicho que tienes contrato hasta el 26 con el Málaga, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué tal se ha portado el club con todo lo de tu embarazo y tal? Me imagino que bien, ¿no? Que fenomenal.
Falta normalidad en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todos los ámbitos dentro del deporte. Más allá de eso, compañeras están totalmente volcadas con nosotras, están viviéndolo con la misma ilusión con lo que estamos viviendo nosotras y eso es de agradecer.
Oye, Luis, si me permites un saludo, Silvia, desde Logroño. Una, no sé si es curiosidad, perdona mi ignorancia, ¿no? Porque yo aquí en Logroño tan solo he tratado con, y no era profesional, sino que era una chica amateur que estuvo pues prácticamente en el gimnasio hasta 3 días antes de dar a luz, ¿no? Yo no sé si para una profesional te ha sido difícil encontrar un profesional que te pueda ayudar con el embarazo, si es complicado, si no es complicado, si es más fácil de lo que puede parecer desde fuera.
Hoy en día te diría que ya es bastante sencillo. Yo lo he tenido fácil porque en el centro donde nosotros llevamos la preparación física es un centro que tiene muchos ámbitos de trabajo y tenía especialistas, yo ya los conocía de antes, además, en embarazos, en entrenamiento, preparación física durante el embarazo y posparto. Cada vez se entrena más durante los embarazos, como tú bien dices, no solo las deportistas, sino cualquier mujer. Entonces es un ámbito en el que yo creo que cada vez está habiendo más profesionales, cada vez más preparadores, preparadoras físicas se están especializando en ese ámbito y yo creo que ya es bastante sencillo encontrar a alguien que te pueda echar una mano.
Y evidentemente, Silvia, bueno, pues ¿para cuándo la fecha de dar a luz? A ver.
Es para mayo, para finales de mayo.
Bueno, pues
justo con final de temporada.
Sí, te viene bien porque luego puedes recuperarte y si todo va bien en septiembre comenzar, ¿no?
Exacto, esa es la idea, a ver cómo va.
Bueno, ¿y sabes ya algo o todavía es pronto si va a ser panterita o va a ser pantero?
Todavía no tenemos ni idea.
¿Y qué te haría más ilusión?
La verdad que es un tópico, ¿no? Decir que mientras esté bien te da igual, pero es que es la realidad de lo que sientes un poquito ahora. Me es totalmente indiferente mientras todo vaya bien.
¿Y tu pareja y tú ya estáis buscando nombre o lo dejáis para un poquito más adelante?
Esos están decididos, pero hasta que no sepamos si niño o niña no vamos a decir nada.
Hombre, claro. Lógico, lógico. Bueno,
pero
pues,
están decididos, la verdad, eso fue lo primero en decidirse, eso es fácil.
Me alegro, fenomenal. Oye, que el embarazo sea todo lo más tranquilo posible, ¿eh? Que, como siempre, que salga bien, que sea niño o niña, que estéis muy feliz tú y tu pareja, y que te veamos en septiembre, si Dios quiere, ya recuperada, otra vez en las pistas, porque el balonmano femenino os necesita a todas, ¿eh, Silvia?
Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, pues un fuerte abrazo y cuídate mucho. Bueno, cuidaros, el pequeño, la pequeña y tú, cuidaros, ¿eh? ¿Vale?
Gracias.
Bueno,
gracias.
Un abrazo, un hasta luego. Adiós. Suena la sintonía y eso nos indica que llega a De Rosca nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, nos sentamos y escuchamos con atención lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de cabecera en la Universidad de La Coruña, que con sus apreciaciones nos lleva a recorrer territorios muchas veces desapercibidos. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterre. Estimado Luis y bien queridos amantes del balonmano. Mientras la temporada 24-25 ya ha tomado su velocidad de crucero, llega con el frío y las menos horas de luz de estos meses el momento de detenerse a reflexionar sobre aspectos que marcan la retórica, la plasticidad y las diferentes interpretaciones que hacemos sobre el balonmano que nos ofrece y nos está ofreciendo esta primera parte del siglo XXI. Tengo que reconocer que la idea surge cuando escucho la reflexión del exjugador, yo prefiero llamarle ya profesor Demetrio Lozano, en el programa de la semana pasada. En su discurso se apreciaba un cierto regusto amargo al paladear el estilo y los biorritmos del balonmano actual. Deme decía, abro comillas, ritmos muy altos, mucho contragol, defensas en disuasión, árbitros menos permisivos y pivotes indefendibles, pocos jugadores con capacidades defensivas. Cierro comillas y podría ser un resumen. Realmente, lo que el gran Demetrio nos está diciendo es que sigue creyendo en la fórmula que prima la fase defensiva más su consecuencia inmediata, que es un buen contraataque, como la combinación con más probabilidades de éxito frente a aquella que prima la de un buen ataque es la mejor defensa. Desde la ciencia y desde el conocimiento empírico, creo que la defensa, que incluye por supuesto al portero en su desempeño, prima sobre el ataque. La esencia de un buen entrenador, a partir de un presupuesto competitivo, es buscar un equilibrio que pueda llegar a tener éxito en ambas fases. Cuando revisaba información y documentos, cayó de nuevo en mis manos la que creo es la última obra del profesor y maestro Juan de Dios Román, publicada en el repositorio de la Universidad Politécnica de Madrid. Se titulaba Evolución del juego, análisis, evolución y cambios de reglas, entre paréntesis, la influencia en el juego, desde 1947 al 2018. Esta última revisión la realizó en este documento en el 2019, poco antes de su muerte. Si alguien quiere saber por qué a Demetrio y al que les habla nos gusta más el balonmano, donde había más control y la consecuencia de un gol requería de la combinación de medios tácticos diversos, ya que las defensas estaban obligadas a rendir a alto nivel debido al peso que tenían en el transcurso del partido, les recomiendo la lectura de este documento. No les va a defraudar. Los cambios en las reglas, tanto del 2005, que buscaban un mayor espectáculo, más goles, más rapidez, y lo que provocó es que en esos campeonatos del mundo, tanto masculinos como femeninos, hubiera 20 posesiones más de media, o aquellas que se produjeron en el 2016, donde aparece la posibilidad de jugar con 7, unido a criterios más estrictos sobre las acciones defensivas, nos llevan al balonmano actual. ¿Mejor o peor? Pues no lo sé, pero su dinámica es distinta, y personalmente creo que las reglas del 2016 no han mejorado el juego ni el espectáculo. Para finalizar, y para los frikis, la inteligencia artificial sigue creyendo en la fase defensiva como mejor argumento para ganar partidos. Las razones que nos da son algunas conocidas ya por los entrenadores. Genera contraataques muy rápidos, una facilidad para meter gol en poco tiempo y de manera rápida. Aumenta la presión psicológica sobre el rival. La sensación de no meter gol fácil hace que cometan mayores errores. Nos permite controlar el ritmo de juego. Nos permite asumir riesgos en ataque porque sabemos que el balance defensivo está a nuestro favor. minimiza el tiempo de posesión del rival. Pone como ejemplos para ilustrarnos y llegar a estas conclusiones las selecciones de Francia y Dinamarca. La inteligencia artificial no es muy tonta, por lo que parece. Bueno, con esto creo que queda todo dicho y solo me queda desearles una feliz semana. Muchas gracias.
En De Rosca llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda donde hoy contamos con dos grandes periodistas, Joan Ramón Balbé de TV3 y Martín Smith del diario La Rioja. Hola, Joan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un gusto volveros a ir.
Igualmente. Y Martín Smith. Hola, Martín.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, Joan Ramón, comenzamos hablando un poco de la selección, de Jordi Rivera, el futuro, la renovación de los hispanos, lo que hemos visto. ¿Te ha gustado ante Italia y Letonia?
Hombre, gustarnos no puede gustarnos, ¿no? La manera como han tenido que ganar los partidos, sobre todo con Italia. Pero enlazándolo un poco con la editorial inicial, ¿no? Uh-huh. Coincido prácticamente en todo con lo expuesto. El problema de España es que va a tener que... Si el balonmano empieza desde la defensa, pues estas nuevas parejas de Sergio y Javier Rodríguez, de Migallón y Víctor Romero, pues tendrán que ir rodándose y acostumbrarse a jugar juntos. Víctor Romero debutaba, a ajustarse también con los porteros, es un poco esto, ¿no? Han encajado 30 goles en cada partido, bueno, 30 con Italia, 29 con Letonia, que para la entidad, sobre todo de Letonia, pues son muchos goles.
Y tú, Martín, ¿te convenció? El partido de Italia, sufrimos mucho, pero fue distinto al de Letonia, donde parece que ya habían entrenado y habían asimilado más cosas, ¿no?
Estoy de acuerdo con Joan Ramón. También es verdad que el partido de Italia se llegó con muy poca preparación, un equipo bastante nuevo, muy joven. Pero aún así yo creo que bueno, hay que darle este margen a Jordi Rivera, que siempre ha demostrado capacidad para mejorar, siempre mejorar. Volviendo a lo de la defensa, yo creo que la sombra de Viran y Gedeón va a ser muy alargada.
Muy
larga. Va a ser complicado, exactamente. Va a ser muy complicado tener ese nivel de defensa durante tanto tiempo, digamos, durante tantos años, ¿no? Pero bueno, los chicos jóvenes, Javier Rodríguez, Sergio, están preparados y se está trabajando bien con ellos, y yo creo que bueno, que se echo de menos a Serradilla, que le den alguna convocatoria así para que demuestre lo que está haciendo en Alemania, lo que ha hecho en el Elverum, vamos, y bueno, y en Logroño, desde luego, que es de donde le conocimos nosotros.
Fíjate que la semana pasada hablamos con Antonio Serradilla y precisamente que tiene un mérito tremendo de cómo ha vuelto a jugar al balonmano y la calidad que está cogiendo. Nos decía que está trabajando día a día por intentar volver a la selección y que, bueno, de alguna forma que es su sueño. Un Serradilla que a pesar de que ha tenido ese problema, que ha perdido un ojo, ¿cómo se ha levantado? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está luchando? Y fíjate, le decía, ¿vas a seguir el año que viene en el Magdeburgo? Y dice, no lo sé, lo que quiero son minutos. Joan Ramón, ¿qué te parece?
Sí, mira, ahora que comentabas a Serradilla, Jordi Rivera estuvo en el partido en el Magdeburgo-Barça, ¿no?
Sí.
Y no estuvo, tuvo pocos minutos, y los minutos que estuvo en pista no estuvo excesivamente bien. No sé si esto ha podido influir en la decisión que ha tomado Jordi Rivera. Ha tenido protagonismo en el Magdeburgo en momentos concretos, ¿no? Por ejemplo, en la Superglobe sí que tuvo minutos, pero me sorprendió un poco tiempo que tuvo aquí contra el Barça.
Sí. Sí, sí, porque además él lo tiene muy muy claro, que quiere minutos de cara a la próxima temporada. Bueno, el que no va a tener minutos, que le operan mañana, y si no, corrígeme, Joan Ramón, es Dicamen, hombro derecho, le operan, 3 meses de baja, fuera del Mundial, puf, menuda avería para el Barça, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que los 3 meses los pone el Barça para que no vaya al Mundial, ¿no? Lo que pasa es que en última instancia siempre son los jugadores los que toman las decisiones. Yo... Si fuera un europeo, digo, pues a lo mejor lógicamente no arriesga. Un mundial es otra cosa, ¿no? No sé lo que va a pasar. Esto se lo hizo, bueno, llevamos 2 o 3 años, el Barça tiene tanta lógicamente de dependencia que vigilando todo lo que le pasa, ¿no? Si se le dobla un tobillo, las rampas que tenía en los gemelos, que al final lo han solucionado después de un año dosificándole un poco. Y esto fue una caída tonta en contra el Seger, me parece recordar, en partido de Champions, que fue cuando después remontó el equipo húngaro y estuvo a punto de ganar, que se le cruzaron los cables a todo el equipo del Barça al ver Dikamen lesionado. Y lo han ido intentando estirar. Yo creo que el doctor Gutiérrez, que es inteligente, le ha dicho, mira, vamos a hacerlo ahora. Yendo bien las cosas, aunque pueda perder uno de los 3 partidos, como mucho, uno de los 3 partidos que quedan de Champions el Barça antes de Navidad, pues acabará primero de grupo, porque supongo que Zagreb lo ganará bien. Y después, pues bueno, tendrá que luchar mucho contra Nantes el jueves aquí y contra Magdeburgo la semana que viene en Alemania. Pero yo creo que ellos están echando cuentas y lo mejor es tenerlo en perfectas condiciones para después del Mundial.
Porque lo para Luis, que a ver, cualquier lesión es complicada, ¿eh? Pero chico, a mí los temas de hombro me dan un miedo bárbaro. Ojalá salga todo bien, fenomenal, y sean 3 meses o 2 meses y medio, ¿no? O 3 meses y medio y sea perfecto. Pero a mí los hombros me dan más problemas que cualquier otra parte del cuerpo.
Porque Martín, la dicadería.
Sí. No, perdona. No, sí, te iba a decir que lo que intuye es que el Barça ha ido echando cuentas, ¿no? Es decir, porque tiene lo que tiene, ¿no? Es decir, ahora Makuch vuelve a estar bien, puede hacerlo jugar central, puedo dedicar al lateral a Melvin Richardson, que hasta ahora ha estado haciendo muchas veces de central, y han probado este chaval a José Manuel García, ahora no me acuerdo, que volvió a jugar el otro día contra Puerto Sagunto, y dicen, bueno, pues vamos a tenerlo para jugar 5 minutos, el que metió 9 goles contra Guadalajara, el otro día metió 3 en 10 minutos y dio una asistencia, y dice, bueno, pues ahora es el momento que más o menos podemos gestionarlo.
Porque, Martín, yo te iba a decir, dica dependencia del Barcelona, como comentaba John Ramón, importante, pero vamos a ver qué pasa este jueves ante Nantes, ¿eh?
Es un partido que, bueno, ya vimos el partido que se jugó en Nantes hace unos días, que parecía que lo tenía controlado a falta de 10 minutos y se dio vuelta la tortilla y salió vivo gracias a que es el Barça y tiene esos recursos, ¿no? Pero es un rival complicado y yo creo que va a sentir mucho la ausencia de Dikamen. Aún así, estoy de acuerdo con Juan Ramón quedan 3 partidos hasta diciembre, hasta el parón, y tiene recursos suficientes y aire suficiente en Champions, bueno, ya en Liga ya ni te cuento, ¿no? Con el chico que jugó el otro día contra Benidorm, creo que fue, Miguel Martín, ¿no? Me pareció lo poco que jugó y que tiene una calidad tremenda. Habrá que trabajar con él y todo eso, pero yo creo que para este último tramo de año tiene recursos como para no tener dolores de cabeza.
Joan Ramón, ¿las goleadas del Barcelona deterioran la Liga Sobal? No bajamos de 40 goles, ¿eh?
Sí, pero mira, nosotros yo el jueves vi el Barcelona-Puerto Sagunto. Vi que algún medio publicaba no era Puerto Sagunto. Era Puerto Sagunto. No me acuerdo ahora el equipo. Sí, yo creo que es. No. Era Alicante.
Benidorm.
Y titular. Sí. A prácticamente 55 minutos atacaron con 7. Fue un partido muy entretenido. Es decir, Benidorm me gustó cómo jugó. Y vino a jugar al Barça, ¿no? Es decir, tú puedes venir al Palau Blaugrana a perder. De pocos, que es posesiones largas y defensa. Vinieron a jugar, ¿no? Y después al hablar con los jugadores, dicen, nos lo hemos planteado como un entrenamiento, diciendo, como este partido sabemos que lo íbamos a perder, pues podemos arriesgar en estas cosas, ¿no? ¿Desvalorizarlo? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Si el Barça juega al 85%, no juega al 100%. 100%. Y lo importante es que los otros equipos que vienen vengan realmente a jugar. Yo recuerdo hace dos o tres temporadas, o cuatro, que había equipos que se dejaban en casa a los tres jugadores más decisivos, porque decían, es que jugando el miércoles aquí y el sábado tenemos un partido importante en casa, pues me los dejo que descansen, ¿no? Y ahora, pues bueno, vienen a jugar. Yo, te lo digo, me parece que fue 42-30, sí, el venidor. Pero sí, me lo pasé muy bien dando el parto.
¿Y tú, Martín, cómo lo ves? ¿O cómo se ve, que no sea desde Barcelona, que la Liga se deteriora porque 44 goles, 42 goles, etcétera, etcétera? Mucho, ¿no?
Sí, son muchos, pero bueno, yo creo que es necesario un Barcelona aquí, aunque está a años luz de lo segundo, de Granollers, Torre de la Vega, de Mar. Yo creo que es muy necesario. Porque es verdad que hay muchos que se guardan sus piezas claves para cuando enfrentan al Barça, pero hay otros que van y juegan como el Benidorm. Yo sé que el Logroño siempre va a intentar competir hasta donde puede y tampoco se va a pegar un tiro en el pie. Pero yo creo que es algo muy necesario. Los chavales que empiezan en Liga Sobal quieren emular a sus ídolos, jugar con ellos. Yo creo que es muy importante y no lo tenemos que perder.
Joan Ramon, Xavi Pascual va como un tiro en el Vespren, ¿eh?
Bueno, no, porque perdió el otro día, ¿no? No, perdió con Seger.
Sí, sí, pero que digo que lo que va muy bien en Champions.
Sí, no. En Champions va muy bien, pero el otro día lo vi que perdía con Seger. Bueno, tiene que acabar de hacer el equipo, ya lo comentamos en otro programa, atar la relación con algunos jugadores como Remy Lee, ¿no? Que parece que es un personaje un tanto peculiar. No sé si por eso a lo mejor Dikamen tampoco no quiere ir a la selección, porque me consta que tuvieron sus más y sus menos en los Juegos de París, Remy Lee y Dikamen, y al final Dikamen le tuvo que bajar los humos a Remy Lee. Pero bueno, sí, va bien, veremos hasta dónde llega Vespren y si es que capaz de romper esta mala racha. Bueno, sería una noticia que en el primer año de Pascual consiguieran la Champions.
Oye, porque a lo mejor esa movida que dices tú entre Remy Lee y Dikamen, pues se pudo producir a raíz de las semifinales que se perdieron, perdón, los cuartos de final que se perdieron con Alemania, ¿no? Porque
bueno,
¿no?
Bueno, yo creo que viene, para lo que me dijeron, viene de antes, ¿no? Es decir, que Remy Lee quería mandar demasiado en la selección y a nadie le levantaba la voz, porque Karabatic y compañía pues ya estaban de vuelta, y al final Dikamen dijo, bueno, además que comparten posición, dijo, bueno, tranquilo, que aquí lo hacemos entre todos, no lo haces tú todo. Además, porque Remy Lee, ya lo hemos visto en la pista, el tío es capaz de tirar 20 veces y no pasarlo.
Porque Martín, la verdad es que Xavi Pascual, yo se lo decía el otro día cuando lo entrevistábamos, está casi haciendo un Barcelona bis, ¿eh?
No, la plantilla que tiene que gestionar más que entrenar es tremenda la cantidad de figuras que tiene, Fábregas, Agustín Casado, Sindrich, vamos, es que se le cae la calidad por todos lados. Y él ha demostrado ya en el Barça durante tantos años que es capaz de eso y más todavía. Así que yo, es uno de los equipos que con los que más disfruto.
El que deja el Paris Saint-Germain es Raúl González, nuevo seleccionador de Serbia. Joan.
Bueno, a mí me extraña que haya llegado consiga cubrir los 7 años, a pesar de que existen rumores de que, según lo que pase en este próximo mes, a lo mejor aceleran la sucesión, ¿no? Pero 7 años han sido muchos para Raúl para no conseguir la Champions. Yo creo que ha tenido argumentos para hacerlo. Sí que es verdad que en los últimos años se ha ido reduciendo el presupuesto, y a mí me parece un entrenador excelente, pero que tiene lagunas en los partidos. Yo he visto algunos partidos que no ha sabido cómo reaccionar. Y claro, le pasa al PSG de balonmano, le pasa el mismo que del fútbol. En la liga doméstica van tirando, van ganando, pero después en Europa no hay manera.
Sí, Sí, y tal vez eso es lo que no le han perdonado en París, ¿no, Martín? Que no haya sido capaz de ganar en estos 7 años la Champions League con ese pedazo de equipo y ese pedazo de presupuesto, que yo creo que es el mayor presupuesto que hay ahora mismo en el mundo del balonmano.
7 años es mucho y yo creo que sí, que ha colmado la paciencia de los aficionados, porque sí, al igual que en el fútbol, siempre se esperó mucho más del Paris Saint-Germain. Es verdad que siempre llegaba a la Final Four, pero en los momentos claves pinchaba por H o por B, pero no ha podido y con jugadorazos durante estos 7 años.
¿Y qué os parece que estamos sembrando de entrenadores las selecciones? Raúl se va a Serbia, Pisonero Israel, Rafa Hijos a Irán. Desde luego, nuestros entrenadores, la escuela española triunfa donde va, John Ramón.
Sí, mira, ahora yo contaba el otro día, son 5, si contamos a Jordi Rivera, 5 selecciones, pero me parece que en los equipos Champions son 7 los que hay, ¿no? Porque ahora en el Telister también ha incorporado un entrenador español.
Sí.
Yo creo que sí, que el trabajo o los años dorados del balonmano español creó una generación de futuros entrenadores, porque la mayoría en la época dorada eran jugadores, ¿no? Si tú, incluso Raúl González, Roberto García Parrondo, Pisonero, todos estos eran jugadores y aprendieron de lo que les dijeron como jugadores.
Y Martín, tal vez digamos, bueno, pues que la escuela española es la más de entrenadores, es la más cotizada en el mundo y que ya cualquier selección está buscando entrenadores españoles. Y digo cualquiera porque, con todos mis respetos, la selección de Irán es la selección de Irán, ¿eh?
A la vista está. La semana pasada entrevistasteis a Antonio Serradilla y él lo dijo muy clarito, que él se ha hecho como jugador aquí en España, bajo el mando de entrenadores nacionales como Velasco, y que lo que le ha aportado Noruega y Alemania es otro tipo de aspectos, pero balonmano ha aprendido aquí. Entonces, a la vista está, y yo creo que todo el mundo confía en los Talans, en los Raúles, en los J. González, en entrenadores que tienen el balonmano metido en la cabeza.
Una pregunta, John Ramón. El otro día leía los presupuestos que tiene el Barcelona, que lo aprobaron creo que en junta, en asamblea, de cara a la próxima temporada. Prácticamente todas las secciones, y cuando digo son todas las secciones, suben el presupuesto, menos, curiosamente, el balonmano, que lo baja. ¿Eso qué significa? ¿Que se nos puede desmoronar el balonmano o no?
No, desmoronar no, pero sí que hay cierto malestar en el Barça, porque le van sacando 300, 500 mil euros cada año. Por eso también sabe tan mal no ganar el Mundial de Clubs, porque es un ingreso más que te va bien para equilibrar los gastos. Depende también un poco del peso de los directivos dentro de la Junta del Barça. El baloncesto pues está gastando cada vez más sin conseguir los objetivos. En cambio, esto es lo que pasa en un presupuesto en la administración. Es decir, si con el presupuesto que tienes ganas, vamos a probar a ver si con menos presupuesto sigues haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, lo peor que le puede pasar al Barça esta temporada es que vuelva a ganar la Champions, que dirán, pues bueno, si con esto le sobra, pues venga, vamos a ponerles un poco menos, ¿no? Esto era una táctica de Núñez, ¿no? Es decir, Núñez ponía dineros en una sección hasta que conseguía lo que pretendía. Y a partir de allí empezaba a bajar, porque decía, si con esto consiguen, ahora les voy a poner un poco menos de dinero, a ver si son capaces de hacer lo mismo.
Tú fíjate, Martín, la temporada que viene, sin Pérez de Vargas, sin Richardson, con el presupuesto inferior al de este año, lo que nos puede esperar, ¿eh?
Bueno, yo no creo que haya mucha más diferencia. Al final, yo creo que todos los clubes están recortando presupuesto y lo que decía Joan Ramón, si estás ganando, si estás consiguiendo los objetivos que te has planteado a principio de temporada con menos dinero, pues adelante, seguimos con la historia. Sucede en Logroño, debe pasar en León, en Valladolid y en Bidasoa. Hombre, si se llegan a las metas con este dinero, pues dinero que nos ahorramos. Ahora, si es un recorte de 500.000 euros, ya le gustaría a los demás equipos de Asobal tener ese...
Tener ese presupuesto.
Hay equipos que tienen ese presupuesto, exacto, incluso menos. Exacto. Así que, sería impresionante.
Exacto, exacto. Ese presupuesto de 500.000 ya lo quisiera alguno de la Liga Asobal, ¿eh? O sea, mucho bueno.
Algunos le quitas, algunos le quitas 500 y lo dejas fastidiado como para quitarle 500.000.
Sí, John Ramón, ¿qué decías?
No, digo que además se producen situaciones curiosas, ¿no? Es decir, Ariño acaba contrato, ¿no? Como Juan Puzduane. Ariño quiere seguir. Se ajusta al sueldo, pero dice, es que no llegamos. Entonces sale la noticia de que Emil Nielsen se va, ¿no? Esta temporada que viene, no la otra. Y entonces Ariño dice, bueno, con lo que os ahorráis de Emil Nielsen, yo ya me pongo bien y me pagáis poco el primer año y más el segundo, ¿no? Es decir, que hasta los mismos jugadores cuentan el dinero que hay allí para ver si llegan para pagarle al jugador.
Claro, claro. Es que, en fin, que el balonmano está donde está gracias a los jugadores, gracias a los entrenadores y no por el potencial económico. Ay, ¿qué sería de nosotros si tuviéramos el potencial de la Bundesliga, Martínez?
Sería ya soñar demasiado. Sería soñar demasiado. Sería otro espectáculo. La gente realmente iría 3 horas antes del partido, como sucede allí, porque claro, allí no es el partido, allí es el espectáculo, es todo. Los juegos de artificio, la presentación de los jugadores, la calidad de los jugadores, no es, es otro, es otra, otra historia muy distinta.
Bueno, tenemos
es otra forma de vida, sí. y difícil traspasar eso aquí, ¿eh?
Muy difícil, como imposible casi. Claro.
Pues tendremos que acostumbrarnos, seguir acostumbrándonos a nuestra liga, soñar con los hispanos, soñar un poquito menos porque están en ese cambio generacional tan gordo que tiene que hacer las guerreras, pero lo dicho, nuestros sueños siempre van con los hispanos y con el Barcelona en las competiciones europeas que todos los años, de momento, nos está dando grandes, grandes alegrías. John Ramón, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Hasta otro día, muchas gracias.
Y a ti también, Martín, un fuerte abrazo, hasta otro día, nos escuchamos.
Abrazo fuerte.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquito, las lesiones atacan y de qué manera la plantilla del Barça en ese tramo final del año. A las de Gallego, Ariño, Carlos Bar y Valera se suma ahora la del capitán, Dika Merlin, que esta semana será operado de una luxación de hombro derecho. Se espera una baja de 3 meses, por lo que el francés también se perderá el Mundial 2025. A pesar de todo, los de Antonio Carlos Ortega siguen líderes en solitario de la Champions y en la Liga Sobal continúa arrasando y marcando una media de 40 goles por partido. Esperemos que las lesiones acaben cuanto antes, claro.
Terminamos el programa. Chema, hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis una cita aquí con todos nosotros donde os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Os esperamos en 7 días, próximo lunes. ¡Adiós!